Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio que empieza ya a calentarse la temporada de drafting. Episodio importante porque vamos a hablar de las noticias que pueden afectar el tema del mundo del fantasy. Y para eso, pues, los líderes de la manada. Aquí todos somos miembros de la Liga Fantasy de NFL en español. Creo que sí. Aquí estamos todos los presentes, todos con su gorrita, todos con sus playeras. Así que de una vez, los líderes para adentro. Chatito Romero, ¿cómo estás, papá?
Me encanta que Adrián, güey. La guerra podcastera entre Adrián y Yaka esta semana va a estar cabrona. Los que estén escuchando esto, vayan y escuchen Manada NFL. Y,
¡ah!
Y los que estén escuchando Manada, los que hayan escuchado Manada NFL, pues escuchen. No, está chingón. Está muy divertido.
Pero Chato usaba Guile de Street Fighter, güey. ¿Qué se puede esperar?
¿Yo, güey?
Yaquita.
Bueno, ¿y yo por qué, güey? ¿Yo por qué tengo que salir a tragar mierda, güey? Bueno, no. X, chingón, vamos a darle.
Pues, ¿cómo estás, papá?
Chingón,
vamos a darle. Sí. Abuelito, ¿tú cómo estás, viejo? Digo, aparte de viejo.
Yo, viejo, y bien, muy bien, gracias. Es un gran momento para estar vivo, para, diría el señor J.R. Yaka. Me gusta verlo cómo se tira al piso para como queriéndose que lo levanten por todo este corte que ha sido cortado de una liga. No pasa nada, pero bueno, le mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Y es un gran momento estar aquí con ustedes para hablar de noticias que pueden tener impacto. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Es buen momento para estar vivo.
Hola, bienvenido a tierras mexicanas, papá. Peregrinación de Canton, Ohio, hasta la Ciudad de México, ¿no?
Sí, pues yo pensé que no iba a regresar en una de esas, ¿eh? Ya tantos aviones cancelados, yo creí que me iban a cancelar todo hasta que... ¿Quién sabe? Pero bueno, lo bueno es que ya estamos acá y todavía no tengo el buzón de cuáles son las quejas y sugerencias por el buen Yaquita, pero cuando conozca ese número se lo haré llegar claramente.
Sí, muy bien. Y la verdad que lamentablemente no está aquí Yaquita hablando de él. Le mando un pinche abrazo inmenso, cabrón. Se le extraña el Yaka. Yo espero que ya esté de regreso con nosotros el jueves. Y para hablar más de temas de fantasy en NFL, y vámonos una vez con el episodio.
Oye, Oriana, ¿sabes lo que significa la playera que traes puesta, güey? ¿Todavía te enseñaron números romanos a ti o no?
No.
No te creo.
Pero está bien chingona cuando la compré.
Está chingoncísima, güey.
A ver, ya.
Ahí los veo a los dos, güey, viendo qué chingado número es.
Libéralo de la duda.
No, exacto. que le investigue, cabrón, no mames.
Ah.
Es mi doctor consentido, güey, pero mejor que le investigue.
O sea, bueno, para esa. Dale un consejo, bonito, no le cobres por ese consejo nada más. Es un consejo de vida.
No, más bien le gustó la playera que trae Lore, cabrón.
Me gusta Ore, que es otra cosa. Y...
No, ah, bueno, ya esos son otros rollos.
Venga.
Ya esos son otras ligas, ya ahí ya no me meto. Pero bueno, a lo que vinimos, señores, a hablar de noticias importantes para el mundo del fantasy. Chatito, ¿tú quieres empezar con alguna?
No, güey, dale. Yo aquí pues, comentamos, chido.
Creo que la saliendo. Primera que parece noticia de disco rayado, y para mí ya el señor Kenneth Walker pasa a Rashad Penny en ADP y diría en los rankings, porque, pues, para variar, Rashad Penny, digo, lesionado, no mucha cosa, pero ya van dos lesiones en training camp, que lo sacan 2 días, regresa, ahora está con un hamstring, y día que pasa, día que Pete Carroll, el mascachicles, dice que le encanta lo que ve Kenneth Walker, que no sabía que podía atrapar tan buenos pases, que definitivamente va a tener un rol en esa ofensiva, y con la calidad que tiene Kenneth Walker y con la mala salud que tiene el señor Rashad Penny, pues me huele que, digo, ya en el ADP lo pasó y con sobrada razón. ¿Tú qué opinas, Jorge?
Que lamento darte un spoiler, que Kenneth Walker tiene una hernia en estos momentos. Sí,
no mames, no lo vi.
¿Salir la noticia?
Acaba de salir porque no. ¿A qué hora la publicaron, cabrón?
Ya salieron dos naciones. Y la otra
es 7:30 de la noche, cabrón. Sí, correcto, pues sí, no, ya.
Es correcto.
Sí, pero. Ay, ahorita ya cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es un tema en estos momentos.
Bueno.
La verdad.
Y Penny regresó a entrenar hoy.
Gracias. Aparte.
Aparte.
La verdad, el que esté sano en semana uno, ese güey, ese es el que sale.
Vayan pensando en DJ Dallas, que estaba ahí como enterrado. No, no es cierto. Pero hoy regresó Rashad Penny a entrenar, ¿no? Y sí, sale la noticia esta de la hernia del señor Kenneth Walker. Yo creo que ninguna va a ser de mayor gravedad, pero bueno, veremos. Son motivos de preocupación, sin duda alguna.
100%. ¿Tú, Chatito, alguna opinión de esta noticia? Rashad Penny, Kenneth Walker, ninguno.
Los dos. O sea, no voy a tratar a los dos en el mismo equipo, pero sí quiero buscarle un poquito de ambos, güey. O sea, lo que diga Pete Carroll no me puede tener más sin cuidado, güey. Es de los güeyes más mentirosos que hay. Creo que van a... Tienen cualidades, a lo mejor no cualidades similares, pero tienen talento
equiparable. Son dos buenos running backs.
Entonces, de acuerdo. Estaría drafteando los dos en el costo adecuado, güey. Pero no me preocupa mucho, la neta. Ninguna de las lesiones todavía.
Ok, perfecto.
Chance, me preocuparía más lo de Penny porque por lo que hemos visto en sus
por la historia, ¿no? Previos. Sí, exacto. Pues el güey ha jugado, creo que son 11 partidos en las...
Tres cuartos.
¿Perdón?
Tres cuartos.
11 partidos y tres cuartos en las... En los 3 años que tiene la liga. 4 años que tiene la liga. La otra que a mí me preocupa también un poco, pues es el tema de Cam Akers, que no quieres ver a alguien que está... ¿no? Regresando de una lesión del talón de Aquiles con una efectividad súper baja en el partido que regresó de playoffs, ¿no? 1.2 yardas por acarreo, y él y Darrell Henderson teniendo temas de, ¿no? De tejido blando, cabrón, que Sean McVay y Jeremy Fowler y todo el mundo dice que no lo consideran muy serio. Puta, pero sí me da frío con el tema de Cam Akers que empieza a tener lesiones aquí en training camp. Tú, Chatito, ¿cómo ves el tema de Cam Akers y de Darrell Henderson?
Pues, como lo veía antes, güey. O sea, independiente de la lesión, me costaba trabajo pensar. Digo, no es seria la lesión en teoría de Cam Akers, pero de todos modos, siento que más allá de que era alentador de alguna forma que Cam Akers hubiera regresado temprano, como lo hizo en los playoffs, no está del todo bien. Y tampoco creo que aún estando bien se encaminaba a ser un caballo de batalla. Entonces, es un backfield yo creo que compartido. A lo mejor sí favorece un poquito a Cam Akers. Pero el que esté saludable ahí creo que verá la mayoría de los toques en determinados partidos. A mí sí me asusta más lo que puede llegar a representar el ADP de Cam Akers. O sea, prefiero huirle, dejarlo pasar un poquito y si puedo tomar a Breece Hall o a Travis Etienne, prefiero ir por ellos.
Definitivamente entre esos tres, el último que agarraría es Cam Akers. Cam Akers, la ADP ahorita está como un running back 2 bajo. Y con estas noticias y también lo que están diciendo, que van a tener un timeshare Darrell Henderson y Cam Akers. Sí, prefiero las acciones de Darrell Henderson. ¿Tú, Ore?
Igual, prefiero en todo caso a Darrell Henderson. Y sí me asusta bastante el ADP de Cam Akers. Creo que ahí sí prefiero ya sea lo mismo Breece Hall o hasta para que veas qué tanto me animaría más a tener a Zeke que tener a Cam Akers en estos momentos.
Yo también, por mucho. ¿Tú, abuelo?
Por mucho también. Opa.
Sí, a mí no me preocupaba tanto el tema de Akers. Pensaba que iba a estar mucho mejor físicamente, pero el problema es que no está entrenando. O sea, que no lo pongan a jugar no me parece representativo. Creo que es una tendencia de muchos equipos de estar guardando a los titulares, pero que no esté entrenando, eso sí, el ritmo que está perdiendo de trabajo, eso es lo más preocupante. Entonces sí ya es una alerta más de lo que... Creo que habla un poco del tema de su recuperación y sí desata alarmas. Por supuesto que hoy prefiero a Ezekiel Elliott por encima de Akers. Y se entiende el por qué esté cayendo y es preocupante.
Es preocupante. Uh-huh. De acuerdo. ¿Alguno de ustedes quiere agregar una noticia o me sigo yo con la que yo tengo aquí en mi librito de notas? Abuelito, ¿quieres agregar alguna o me sigo?
Estaba viendo, yo creo que los Jets me empiezan a preocupar. Esa línea que uh-huh. se empieza a caer a pedazos, lo de Becton, creo que es importante. El tema sí. de la lesión de Zach Wilson, yo no he visto reportes de la operación. No sé si ya tengamos claridad de cómo salió el pronóstico de 2 a 4 semanas, cómo haya quedado después de la cirugía que se sometió en Los Ángeles. He estado buscando en el día, la verdad es que no he visto un tema que me dé claridad, pero sí la línea ofensiva me puede empezar a preocupar, ¿no? La de Becton es dura. La llegada de Duane Brown no sé qué tanto puede aportar, y eso creo que puede tener impacto en el juego terrestre. Evidentemente dependen los corredores mucho del trabajo de lo que hace la línea ofensiva, entonces eso creo que me genera un poco de preocupación en el impacto que pueda tener, y por supuesto estar pendiente el entorno que rodea la ofensiva de los Jets. No sé qué tanto sea funcional con un Joe Flacco ya veterano. Es un tipo que cumplió en el poco tiempo que tuvo de actividad la temporada pasada, porque también se lesionó. Creo que hay temas que los Jets están como salados.
A ver, aquí hay varias cositas y me gusta que lo traes. Número uno, a las 3 de la tarde salió el reporte que no hubieron sorpresas con el tema de Zach Wilson, que el tiempo de recuperación de 2 a 4 semanas sigue en pie, ¿no? Okay. No parece que hubiera ninguna sorpresa. Yo no sé, y ahora te pregunto a ti, Chato, pero yo creo que va a ser Mike White. Sin Zach Wilson no puede empezar semana 1. Para mí debería ser Mike White el quarterback titular, ¿no, Chato?
Para mí no, güey. Para mí yo flaco. O sea, porque no es un tema que estés... yo creo que... O sea, si los Jets quieren tener alguna especie de competitividad este año, creo que todavía va más de la mano de Joe Flacco, sea lo que sea que pueda entregar ahorita. Uh-huh. Y Mike White hizo cosas el año pasado, güey, pero o sea, yo creo que no hay que confundir lo que él pudo haber representado en Fantasy. Hay un par de semanas que la hizo chingón contra lo que puede darle al equipo. Yo pensaría que semana 1 no va a estar Zach Wilson, porque parte también del reporte de la cirugía decía que los Jets se la querían llevar y leve. Porque no tenían por qué acelerarlo tampoco. Creo que para las armas que en teoría tienen ahorita, en Breece Hall, Michael Carter, Garrett Wilson, mi ídolo, Corey Davis, y Elijah Moore.
Pongo de pie.
Corey Davis, güey.
Corey Davis.
Espérame tantito. Corey Davis. Creo que la neta es que están en una mejor situación con Joe Flacco. Sobre todo por lo mermada que está la línea ofensiva.
No, y además en la temporada pasada, el despegue de Elijah Moore, pun intended, con los Jets, y los targets de Michael Carter, que ahora entonces pudiéramos considerar el uso para. Para cualquiera de los dos running backs fue cuando no estaba el señor Wilson en la cancha, güey. O sea, Zach Wilson en el momento en que se lesiona es cuando Elijah Moore empieza a despegar, cuando Michael Carter empieza a tener 5 targets por partido. Entonces yo creo que inicialmente tanto para Elijah Moore como para Breece Hall debe ser conveniente que no esté Zach Wilson, nada más que el tema es que se va a hacer el futuro de la franquicia. También lo puedes atribuir a que como eran los dos rookies, pues al final de temporada un rookie tiende a rendir mejor que a principio de temporada, pero la estadística la ves ahí y no es Zach Wilson el quarterback de Elijah Moore cuando Elijah Moore tuvo números de wide receiver top 15, cabrón.
No, o sea, entonces, yo prefiero que esté Zach Wilson que Joe Flacco, güey.
Sí, yo, o sea, también.
Lo que no prefiero es que esté Mike White que Joe Flacco. Para todos, para todo el equipo. Uh-huh. O sea, tanto fantasy como no fantasy.
Ok.
No, y los reportes son, perdón, los reportes son que Flaco es el que está tomando la mayor repetición como con el primer equipo, ¿no? Que es el que se encamina a tener la apertura en semana uno, ¿no? Sí, ya viendo la noticia, que sí fue alentadora la operación, pero sí, el que se perfila para ser titular en semana uno es el veterano Flaco.
¿Tú, Ore, te da esperanza para Corey Davis?
No, o sea, bueno, Corey Davis tiene un lugar en mi corazón, pero no tiene un lugar en mis equipos de fantasy en estos momentos.
De fantasy, correcto.
Pero es que aparte lo de Zach Wilson está complicado, porque es la cirugía eso, y ¿qué va a hacer estar bien para Zach Wilson esta temporada? Creo que ese va a ser un tema muy a seguir, ¿no? O sea, puede que sí se recupere y que ya esté, y sobre todo que los reportes digan que no lo van a apurar. A mí me da la sensación de que incluso puede ser 2-3 semanas más, ¿no? Creo que hay un escenario en el que Zach Wilson se pierde las primeras 4, y ahí podría ser algo llamativo, ¿no? Que si hay por dónde, sobre todo por el tema de la línea ofensiva, si sabes que no va a tener movilidad Zach Wilson, ¿para qué lo vas a arriesgar, no? Aguántalo un poco hasta que recupere su mejor versión, y ahí creo que, pero no sabemos lo que va a hacer con Joe Flacco, ¿no? Va a ser dársela a Breece Hall todo el partido, y ahí, de ahí vemos qué va a ocurrir. También va a ser Michael Carter llamativo, si pasa eso. Y por ahí, obviamente, Elijah Moore. Yo creo que el que así va a estar afectado, porque no va a tener nada de nada que hacer tanto, va a ser Garrett Wilson. Creo que él va a ser el principal si llegara a pasar todo esto, porque van a limitar un poquito el poder pasar por lo lógico, ¿no? Joe Flacco ya no está. Entonces creo que van a hacer lo que hicieron el año pasado. Vete a la fácil, dásela al corredor, pasa al corredor y luego pasa Elijah Moore. Creo que así se va a basar. Y aparte también tienen un gran grupo de tight ends, no está tan jodido las tight ends de los Jets como en años pasados. Entonces por ahí puede ser que también uno que otro tenga que ver en ese inicio. Aunque, bueno, si no es lo ideal, pero creo que sí. Yo prefiero a Joe Flacco sobre Mike White. Y, obviamente, y más, yo prefiero, pensando en el futuro, que de verdad Zach Wilson esté hasta que de verdad pueda jugar.
Entonces,
si lo dejan,
claro.
Exactamente, si lo dejan en semana 1 o 2 súper apuradísimo, yo sí ahí estaría preocupado por cómo piensan los Jets.
De acuerdo, 100% de acuerdo. Es su quarterback supuestamente franquicia, por lo menos el que le han apostado. Ok. ¿Tú, Ore, hay alguna noticia que quieras traer? Si no, me traigo yo otras.
Pues nada más. Que los últimos días oí demasiado a Isaiah Pacheco. O sea, yo creo que no tuvo madre la cantidad de veces que oí Isaiah Pacheco por todos lados, de verdad. Ya ni siquiera entendí cómo surgió todo este hype tan extraño.
¿Estabas
que
Pacheco? ¿O estabas normal?
No, estaba normal, eso sí puedo asegurarlo. Okay. Pero de repente sí lo dice, Pacheco se volvió una locura en estos últimos días por alguna razón.
Y qué bueno que traes eso a colación, Ore, porque esto es algo importante de recordar en pretemporada, que es el momento del hype de las noticias. Dependiendo en la plataforma que están viendo, el ADP de Isaiah Pacheco subió nuevamente en las de béisbol mucho más, pero hasta 60 lugares, cabrón. O sea, de irse undrafted a irse en ronda 13, en ronda 14. Lo que decía la noticia es que Isaiah Pacheco probablemente tenga un spot asegurado, que no vaya a ser cortado, güey, por el trabajo que ha hecho, pero hasta ahí es donde hay que interpretar eso, ¿no? Para mí, Clyde Edwards-Helaire va a seguir siendo el líder de ese backfield y Ronald Jones debe estar de segundo, aunque no han salido tan buenas noticias de Ronald Jones como la de Isaiah Pacheco, porque de repente salen de que Ronald Jones puede ser cortado, ¿no? Cortado. Y de repente que puede estar bien, pues hágame el chingado a favor.
Yo no creo que
Ronald Jones solo trajeron para cortarlo.
Yo tampoco.
Yo no creo que lo corten, güey.
Obvio, no.
Y lo que pasó con Pacheco, güey, o sea, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasó con Pacheco es que dejó de ser, o sea, pasó de ser no drafteable a ser drafteado en ronda 13 o 14, güey. Sí es mucho el hype, pero como dice Ore, güey, ya empiezas a escuchar tantas cosas que de repente hay gente que empieza a pensar que Isaiah Pacheco es un running back 2, güey, y no es el caso. O sea, no, el hype está creciendo mucho, pero está creciendo de no existir a existir, y ya.
¿Quién tiene más hype ahorita, él o Romeo Doubs ahorita?
Ese es el otro. Romeo Doubs es otro caso muy similar. Para mí, Romeo Doubs. Sí, porque el hype viene, o sea, las flores también vienen directamente de Aaron Rodgers, ¿no? No es solo de...
para lo que sirva eso.
Bueno, güey, pero sí. Cuando es el quarterback que habla, como que tiene un poco más de sentido más, o resuena más al final del día. Y vuelvo a lo mismo, Romeo Doubs pasó de ser un rookie undrafted, perdón, wide receiver undrafted, a alguien que ya tú puedes considerar en últimas rondas. Pero en ningún momento creo que Romeo Doubs va a pasar, bueno, y yo soy el que cree que Allen Lazard va a ser el líder de este cuerpo de receptores. Y de ahí para abajo, creo que es lo que hizo Romeo Doubs, es el que tenía dudas entre Sammy Watkins, Randall Cobb, y Romeo Doubs, y hasta el Christian Watson, pues hay que lo vayan a elegir. ¿Tú, Chatito, todavía prefieres a Sammy Watkins que a Romeo Doubs?
Yo, güey, creo que preferir es muy cabrón, güey, en esa ofensiva. Creo que hay que apostarle a algunos. No voy a comprar el hype de Romeo Doubs por encima de... A ver, tú dices que sale en
la
sala.
De la carrera de Sammy Watkins.
No, güey, deja tú Sammy Watkins, güey. O sea, Romeo Doubs no es que... O sea, está compitiendo por ser en el mejor de los casos, güey, el wide receiver 3. O sea...
De acuerdo.
No creo que va a llegar y de la nada se va a quitar a Christian Watson, güey. No, o sea, es undrafted y ya de repente... Pues sí, güey, Aaron Rodgers ahorita todo el mundo... Tiene mucho amor para todos, güey. Es lo más chingón que ha descubierto en su vida, entonces...
Sí. A todos, empezando por el amor para el mismo.
Exacto, güey.
Y a Nicolas Cage, por cierto.
Y a Nicolas Cage. O sea,
y a Nicolas Cage.
Miren cómo tengo mi gusto de Nicolas Cage en mi loco. No mames, lo fuiste a comprar ayer, cabrón.
Que hay, por cierto, si quieren escuchar la opinión del Chatito, Yaquita, Ulises, de Aaron Rodgers y su experiencia con la ayahuasca, vayan a escuchar el de Maná NFL, que estuvo muy cagado, como lo comentaron. Pero bueno, Romeo Doubs es otro wide receiver que se le ha metido un hype sabroso, y creo que es eso, que pasa de undrafted a que lo puedas draftear como a un pick especulativo, güey. Pero no armes tu draft ni tu equipo de fantasy esperando que Romeo Doubs sea ni siquiera un flex, cabrón. Romeo Doubs ahora, para lo que me sirve...
Como si fuera J.J. Stokes y Terrell Owens. No, me está diciendo que no va a ser el próximo Terrell Owens, Romeo Doubs.
No, abuelito, lamento informarte que no va a ser así la cosa. Y lo interesante es que si, o sea, Romeo Doubs, a mí que me gusta buscar al final, y ya cuando hagamos el episodio de las tips y estrategias para el draft, volveré a traer esto a colación, pero para mí los últimos picks, lo que me gusta hacer es poder tomar jugadores que tenga algún tipo de claridad en las primeras 2 semanas del rol que tienen en el equipo. O sea, que pueda tener un potencial de tener un rol y que sea claro inmediatamente. Romeo Doubs, las primeras 2 semanas veo que tiene una cantidad de targets interesante, ya hablemos 3-4, o una participación en snaps por arriba del 70-80%, digo, ok, a este güey sí lo quieren usar y puede ser interesante, si no, lo mandas a la chingada, cabrón.
No, mames, 70% de snaps, pues,
güey. Sí, no.
No, mames.
No creo.
Veo difícil que un wide receiver de Green Bay le pegue a ese volumen. No sé, o sea, yo la neta es que quiero comprar todo lo que pueda al precio correcto, pero, o sea, a ver, tú, por ejemplo, piensas que Allen Lazard es el que se va a quedar con la chamba de uno. Tú, sí. Ore, que sigues más de cerca a los Packers, güey, ¿qué piensas?
Mira, yo creo que desde hace unos meses yo ya había traído a la mesa a Romeo Doubs como una opción interesante, pero era interesante, no era... Ve y draftéalo en la 10, ¿no? O sea, ya era. Eso era nada más una opción interesante. Yo realmente creo que ninguno va a tener un rol tan grande. Y así como Rodgers habló bien de Romeo Doubs, también dijo que Romeo Doubs era el cuarto. Entonces también hay que saber de dónde viene toda la cosa. Que realmente fue esa declaración de Rodgers cuando hoy mismo salió a decir que era primero Allen Lazard, después Randall Cobb, que.
Después
a mí. Es su chile, güey.
Sea lo que sea. Y después dijo a Sammy Watkins también.
Sí, correcto.
La cosa aquí, yo creo que Romeo Doubs se volvió tan grande que hace que Sammy Watkins se vea realmente costeable, porque ya llega el punto donde lo puedes tener un draft o lo puedes draftear ya en la última. Creo que Sammy Watkins de una manera ya estaba empezando a subir, y como que ahorita Romeo Doubs le dijo, agarró el apacíguate, ¿no? Como que le dio un madrazo al ADP de Sammy Watkins y ya con eso también lo bajó a Christian Watson. Bien, lo que ayudó lo de Romeo Doubs es que bajó a todos. Los puso en el lugar correcto. A todos menos a Romeo Doubs. Los puso en el lugar correcto de que ya es costeable. O sea, ya es un pick que puede salir donde sea y no gastaste nada realmente. Creo que eso es lo que está bien. Yo no invertiría realmente así fuerte en ninguno. pero si alguien al que metería mi fichita sigue siendo al azar, pero muy de a huevo y no esperando que sea verdaderamente algo tremendamente relevante. Yo creo que 900 yardas sería lo que yo espero de Allen Lazard.
De Allen Lazard, de acuerdo. Y lo que está curioso ese comentario también es que, lo acabas de decir, Lazard, Cobb, Watkins, Dobbs y Watson, ¿dónde quedó, cabrón?
Es que realmente ni he entrenado con él, imagínate. Ni sabe quién es, para empezar.
Con Christian Watson hay que tener cuidado en los drafts. O sea, eso sí. También, lo que se ha visto en training camps, creo que es importante. Para mí es...
Y ningún wide receiver de los Packers, novato, con Aaron Rodgers, ha pasado de, uh-huh, de ser el wide receiver 65 en fantasy. Eso también es algo correcto. Que
el único caveat de eso, y no para hablar en favor de Watson, es que la competencia que tuvo Davante Adams cuando era rookie era un tal Jordy Nelson. Sí. La competencia de Jordy Nelson era un tal Greg Jennings, güey. O sea, tenía wide receivers de alto calibre que ahorita no llega a la competencia de Watson. ¿Qué pasó, papá?
Pero era uno, güey.
Ah, era uno. Sí, de acuerdo.
O sea, tú sabías quién era el wide receiver 1. Y yo creo que ahorita los rookies van en cuarto y quinto lugar, güey. Y el orden que dijo Ore, me parece, a lo mejor no concuerdo con lo de Lazard, pero vamos a decir que Lazard, güey, Cobb, Watkins, y que se peleen los rookies por el cuarto y quinto lugar.
Pero yo firmaría, ser, de acuerdo, y yo firmaría que al final de temporada el orden de target sería primero Lazard, después muy cerca Aaron Jones, que para mí es el valor interesantísimo en esta ofensiva. Y después entonces ahí se la van a repartir entre Randall Cobb y Sammy Watkins. Así veo yo ese pecking order. Oigan, las noticias de Michael Thomas, que está entrenando, que hoy salió una diciendo que sí va a estar listo para salir cuando la temporada empiece, ¿les da más tranquilidad para draftear a Michael Thomas en su ADP? ¿Ore?
Pues yo ya estaba tranquilo desde antes de que regresara Michael Thomas, pero quizás lo bueno aquí es que no ha subido y eso es extraño. Comúnmente a estas alturas yo esperaba que el de Michael Thomas empezara a subir demasiado, pero ahorita en las 5 o 6, quizás como tu wide receiver 3, yo con Michael Thomas no tengo ningún problema. Creo que sí está bien. Quizás por ahí sí está Allen Robinson antes. Sería la discusión entre los dos, pero fuera de eso, creo que es el wide receiver de quinta ronda que sí creo que tiene un potencial alto, aunque a sabiendas de que ya Michael Thomas ya la hizo dos veces. También eso es cierto.
Tú, abuelito, que vi que estabas sintiendo con la cabeza.
Sí, creo que yo tampoco tengo dudas de Michael Thomas y me lo he estado llevando en mocks como mi wide receiver 3 con confianza. Sí, creo y lo veo, me gusta llevármelo ahí. No tengo ninguna duda que va a estar listo y no sé, tengo claro que no va a ser el receptor que va a entrar al top, ¿qué te gusta? 15, pero llevándomelo como mi wide receiver 3, no le tengo nada de miedo.
A ver, vamos a hacer un carrusel porque sé que Chatito ahí no le encanta, pero bueno, pero se lo ha llevado. A ver, Chato, un carrusel aquí con los que están al lado de Michael Thomas. ¿A quién prefieres? ¿A Mari Cooper? ¿Michael Thomas?
A Mari Cooper.
¿Gabriel Davis?
A Mari Cooper.
A Mari Cooper. ¿Después?
Michael Thomas.
Ok. ¿Ore?
Yo, Michael Thomas, a Mari Cooper y Gabriel Davis.
¿Abuelo?
Yo como Chato. A Mari Cooper, Thomas y hasta el fondo Davis.
Incluso sabiendo que, bueno, partiendo de la base, pues no sabemos, que DeSean Watson no vaya a jugar toda la temporada. ¿De acuerdo?
Sí.
Podría estar Drew Locke en ese equipo, güey, y seguiría prefiriendo.
Y prefiriendo a Mari Cooper. Yo también. Yo prefiero a Mari Cooper, Gabriel Davis y después Michael Thomas. Creo que Michael Thomas no va a pasar de ser un... No tiene ese techo que tenía en otras temporadas con un Drew Brees y sin una competencia un poquito más seria, que sé que es un rookie, pero creo que Chris Olave es alguien que va a dar sorpresitas al final de temporada y que le puede pegar a Michael Thomas. Ok.
¿Tú lo ves? No ves que vaya a ser como el hay un panorama que no sea el wide receiver 1 de los Santos?
Puede existir un lugar que no sea el wide receiver 1, sí, No creo que es pase, creo que Michael Thomas va a ser el wide receiver con más targets en ese equipo, pero no creo que tenga el techo que puede ofrecer Chris Olave por las características que tiene Chris Olave y por el momento que está Chris Olave contra el de Michael Thomas, güey. O sea, Michael Thomas es un cabrón que está regresando 2 años después de una lesión que hasta ahorita estamos viendo cómo se recupera, que por lo que dicen los reportes médicos le pegan el tobillo y eso para correr las rutas que era el, ¿no?, el bread and butter de Michael Thomas, ¿no?, uno de los mejores corredores de ruta de la liga, le puede afectar en sus cortes si no tiene una velocidad de Chris Olave que te va a sacar, te puede sacar un touchdown de 60 yardas con una escapada. Michael Thomas lo que tiene es el seniority, la experiencia, ¿no?, y la ventaja en el depth chart y en el locker. Pero punto fantasy al final, yo creo que ellos, estos dos van a estar bastante más pegados de lo que la mayoría cree.
O sea, se te olvida un tal Jarvis Landry.
Jarvis Landry, sí.
Jarvis Landry debe estar arriba de Chris Olave, güey.
Sí,
y fácil. También, con más razón para el argumento Michael Thomas.
Creo que en el argumento de quién puede ser el uno, está más cerca de ser el uno Jarvis Landry que Chris Olave.
Sí, el target, sí, definitivamente.
Chris Olave es el cuarto target en los Saints, el mejor de los casos.
Sí.
Está detrás de Camara.
Thomas, Camara, Landry y Olave. De acuerdo. Otra de las noticias, ahora sí, de las buenas noticias esperanzadoras, ¿no? Hoy salió también otra noticia que ya Chris Godwin está participando en drills, ¿no?, de 7 contra 7. No sabemos todavía si Chris Godwin va a estar listo la semana 1, pero estas noticias son bastante alentadoras para el regreso de este jugador.
Sí.
¿Tú esperas, Ore, que Chris Godwin empiece a subir en su ADP con estas noticias o se va a mantener ahí donde está?
Sí, yo creo que va a empezar a subir. O sea, si todo sigue como está, tendría que empezar a subir el Chris Godwin, porque por el jugador que sabemos que es, por cómo se ha movido con Tom Brady incluso, entonces creo que sí tendría que subir. Sin embargo, yo creo que semana 1 quizás no, pero 2 o 3, yo sí lo veo.
¿Tú, Chatito?
Chris sí, Godwin creo que
como el wide receiver 25, perdón.
Creo que va a subir. O sea, uh-huh. Indudablemente va a subir, güey. Creo que no. No deberíamos pensar de otra forma. Y hasta cierta manera me entusiasma más, güey, que pueda bajar un poco el ADP de Mike Evans. Uh-huh. Que el mismo Chris Godwin, por lo que vaya pudiendo mejorar. Creo que el impacto que puede llegar a tener ese ascenso de Chris Godwin también va a traer un descenso en ADP de Mike Evans. Y creo que lo va a hacer incluso más apetecible, güey, para llevártelo en drafts más, un poquito más barato.
Ok. De acuerdo contigo, lo de Mike Evans. Adelante, abuelo.
El más impactado, creo que, y peluceado va a ser Russell Gage, ¿no? O sea, el hype que había con él por la ausencia de Godwin, creo que es el que más ha sufrido y seguirá sufriendo, yo me parece. Y creo que ahí se está cometiendo un error. Yo creo que va a tener su rol Russell Gage, por algo lo llevaron y creo que es un tipo que puede cumplir. Y lo de Julio Jones a mí me gusta, ¿no? Coincido con lo que dice Chato, el tema de le da mucho más atractivo ahora a Mike Evans si empieza a caer. No creo que vaya a ser el caso, pero si ocurre, voy a estar más atento ahora en los siguientes mocks que vaya haciendo. Creo que no lo veo, no lo he visto que los esté castigando. Esta noticia seguramente sí tendrá mucho impacto. Y yo creo que sí crece el porcentaje. Ya lo había hecho el doctor, ¿no? Vicente. Él cree que va a estar listo para la semana 1 y creo que la probabilidad nada más aumenta con esto.
Sí, Vicente lo que dijo es que probablemente se pierda la semana 1, pero de la 2 él lo ve que está jugando. Y digo, y creo que Tampa es el equipo que más noticias ha tenido que pueden tener temas de impacto fantasy. Creo que la lesión del center de Ryan Jensen no debe pasar por debajo del agua, ¿no? Digo, Tom Brady va a seguir siendo Tom Brady. Pero esa noticia también me gusta para Leonard Fournette, cabrón. O sea, creo que esa noticia va a implicar que Tom Brady se vea presionado más de lo que hubiese sido sin este centro, y eso significa targets para Lenny Fournette. Con lo de Chris Godwin, a mí me gusta donde está ahorita, porque independientemente de que pueda estar listo la semana 1, también hay que considerar que este tipo de lesiones toma un tiempo para que esté al 100 el jugador. O sea, un Chris Godwin al 70% te va a funcionar, te va a dar punto fantasy, pero no es el mismo Chris Godwin que probablemente esperemos ver a finales de temporada. Yo espero que no suba mucho en su ADP, aunque lo dudo, porque si empiezan a verlo practicar del 25, pues fácilmente se puede subir hasta el 15, cabrón. Ojalá y no sea así.
Porque la confianza que hay, se le ve haciendo los cortes, es notable. O sea, yo no veo, por ejemplo, yo las primeras imágenes que vi de training camp de todavía de Michael Thomas, se veía un poco lento, un poco dubitativo al momento de hacer cortes.
Que se le olvidó, cabrón, ya 2 años sin hacer esa madre, güey.
Y lo de Chris Godwin no lo he visto como tal, o sea, en las repeticiones o en los videos que se alcanzan a ver, más allá de las atrapadas espectaculares que luego llaman mucho la atención, a mí lo que me llama de los videos de Godwin es la confianza que tiene para plantarse y para, o sea, para hacer sobre todo
cortes.
Los cortes y regresar, ¿no? Esos creo que habla mucho de lo bien que quedó tras la cirugía.
Y para no dejar pasar el tema de Julio Jones, creo que también a mí cada vez más me gusta la opción de Julito en Tampa. Creo que Julito va a poder ser utilizable en fantasy como un flex. O sea, para mí Julito puede tener una posibilidad de terminar como wide receiver 3 a final de temporada si los astros se alinean, pero es alguien que ya estoy dispuesto a draftear. Chatito, tu Julito Jones de toda la
¿qué
vida.
¿Qué te digo, güey? ¿Qué te digo? Por supuesto, güey, yo creo que es más que drafteable, cabrón. Digo, y asumiendo ese riesgo que puede ser que Julio se vuelva a joder, o sea, que ¿cuál es el peor escenario? Uno de los peores escenarios es que Julio esté como el año pasado. ¿Cuál es el mejor? Que tal vez esté como el Julio de hace 2 años, güey. Dos años y medio, o sea, no creo que hay que pensar en él como un receiver del top 24, pero puede llegar a tener semanas ahí, y no dudo que sea utilizable tal vez más de una semana como wide receiver 3, güey, o como flex. O sea, creo que se puede dar. ¿A quién preferían tener en el roster, güey? ¿O a quién preferían draftear, a Chris Godwin o a Michael Thomas?
Godwin.
Yo también Godwin.
Yo también.
Sí.
Yo también.
Sí, por mucho. Ok. ¿Algo que quieran hablar de la noticia del center? ¿Les preocupa un poco esa línea defensiva? Perdón, esa línea ofensiva que está que acaba de perder una pieza importante. ¿Les preocupa algo? O
¿de
no
Ryan Jensen?
Sí.
No, güey. A mí no realmente, o sea, me preocupa, creo que puede, o sea, es más un madrazo para los Bucks en tal vez en sus aspiraciones de campeonato, pero creo que hay manera de sustituirlo, sortearlo, güey, con el resto del talento de las posiciones que tienen en Tristan Wirfs, en Tom Brady, en los wide receivers, todos lados, güey. O sea, para fantasy no me preocupa realmente. Tal vez una que sí me podría preocupar, güey, los dos centros de Cleveland que valieron madres, güey, uno en el partido y otro en el entrenamiento del dos días después. Uh-huh. Porque ahí sí es una ofensiva que te preocupa por la no presencia, ¿no?, de Deshaun Watson. Preocupa a lo mejor a nivel más operativo de la ofensiva que para cuestiones de fantasy realmente. Creo que sí puede tener un impacto, por ejemplo, en lo que puede suceder con Nick Chubb y con Kareem Hunt. Pero creo que va más hacia el lado de lo que va a sufrir el equipo en general en realizar los ajustes para poder sobrellevar esas pérdidas, cabrón. Ya están ahorita en el depth chart, ya están en el 3 y el 4. Y no es así, pero como sí, que es puta, qué esperanzador es.
Oye, claro. Trader sigue siendo agente libre, ¿no? El que era el centro el año pasado. O sea, creo que eso abre posibilidad para que pueda regresar el presidente del sindicato de jugadores, ¿no? Si estaba como cuatro equipos, en el mercado.
Sí. Tengo cuatro equipos que lo vayan a, lo tienen que buscar. Hay cuatro que sí estaría clarísimo. Yo creo que hasta J.C. Tertle le está conviniendo toda esta situación. Y entre más espere, más codiciados se está volviendo.
Claro.
Sin hacer mucho.
No lo veo regresando a Cleveland, güey.
Yo tampoco. Salió, o sea, un poco...
tendría que pagarle...
¿Con las dos bajas?
Salió, güey, le tendría que pagar considerablemente. Sí, o sea, es que le tendría que pagar o ofrecer considerablemente más que los otros equipos. No creo que Cleveland ahorita esté en una posición, güey, como para ir a decir, ah, vamos a seguir con este ruido mediático yendo a contratar más güeyes. Y a recontratar al cabrón que acabamos de cortar. O sea, como que no lo veo por ese lado. Tal vez vería la llegada más factible a Tampa Bay o a San Francisco, güey, ahí involucrando probablemente un trade de Jimmy Garoppolo a los Rams. No sé, güey. Pero a Trader no lo veo regresando a Cleveland.
No, yo tampoco. Oigan, otra noticia que sí nos... Cada vez me da más coraje, güey, porque la pinche noticia de Antonio Gibson ahora entrenando con equipos especiales y después otra vez el running back 1 y... Güey, Ron Rivera no quiere a Antonio Gibson, cabrón. Qué poca madre, güey.
O sea, neta, que tampoco se ayuda. O sea, también...
Le quiere pisar la cresta, güey. Pues es parte del show.
Yo creo que pero, güey, o sea, perdón, pero ningún otro corredor tiene la explosividad y el talento que tiene Antonio Gibson en ese backfield. Y el castigo de Ron Rivera, porque el único defecto, bueno, uno de los pocos defectos de Antonio Gibson es que pues te fumblea 5 o 6 veces al año, güey, y cada vez que eso pasa, ahí van a castigarlo, cabrón. ¿No? O sea, la fumblitis de la que sufre Antonio Gibson, güey, le ha costado durísimo, cabrón. Tanto que pues le ponen a un tanquecito y un tractor que nunca fumbleó en universidad. O sea, el stat más cabrón de Robinson es no tuvo un fumble en su carrera. O sea, se fue a buscar la mano más segura de la historia del colegial, cabrón. ¿No? Y eso me preocupa con Antonio Gibson. No sé qué hacer con él. Vengo aquí a esta palestra a pedirles a ustedes consejos de qué draftear, si draftear o no draftear a Antonio Gibson. ¿Tú qué dices, Ore?
Que ahorita está en un punto considerable, ¿no? O sea, ya está en ronda 8, 9, ¿no? Que ya está baja. Y cada día baja más Antonio Gibson. Aún así, todavía está. Yo todavía aún así no lo quiero draftear. Sí, estoy medio. Se estuvo por eso. Es que no, ni ahí. No está haciendo nada Antonio Gibson para ayudar su caso tampoco. O sea, la vez pasada entró un ratito, fumble. Creo que ese es el problema. Mientras Ron Rivera lo traiga en eso, no va a pasar absolutamente nada con Gibson. Me preocupa bastante. Y también hay que entender, Gibson lo draftearon como wide receiver y de la nada lo pusieron a jugar como running back. Y aparte running back que no recibe pases. Entonces creo que fue... Desde ahí tardó en un mal diseño hacia él. Y creo que quizás para el mismo Antonio es más conveniente ir a otro equipo donde sí puedan hacer algo con él.
Es que ese es mi problema con Antonio Gibson. Que a través de una lesión es que puede conseguir ese upside que estás buscando en otros running backs. Porque... los targets de Antonio Gibson se van a ver topados por J.D. McKissic y ahora los acarreos de línea de gol, que es lo otro que te puede dar upside, ¿no? Que te puede hacer una actuación destacable en el fantasy, pues lo topas con Robinson. Entonces tú dices, pues Antonio Gibson se convierte en un Devin Singletary, güey, que es el corredor que usan entre yardas 20 para mover las cadenas, güey. Y en ese ADP, Antonio Gibson ahorita está de running back 19. Perdón, prefiero a los 4 que siguen después de Antonio Gibson por el upside, prefiero. Ahí les va, Breece Hall. Prefiero a Breece Hall.
Acabado de Breece.
¿Quién está también ahí? Josh Jacobs. Prefiero a Josh Jacobs. Travis Etienne, 1000 veces, güey. Prefiero a Travis Etienne, ¿no? Entonces, incluso más abajo está J.K. Dobbins, que ahí todavía me la puedo pensar por el tema de la lesión. Y con A.J. Dillon es que puedo pintar mi rayita y digo que okay, ahora sí agarro a Antonio Gibson. Pero entre Antonio Gibson y A.J. Dillon hay 5 o 4 corredores que lo prefiero antes que él. ¿Tú, Chato?
Ahorita que estoy viendo los ADPs, güey, en Half PPR, Antonio Gibson está en 23, güey. Y creo que
es. ¿El mezcladito de Half PPR de Fantasy Pros? A chingar. Ok.
Sí, güey.
Ok.
Bueno, digo, no importa.
No importa.
A lo mejor.
Es lo mismo.
No lo tengo actualizado. O sea, pero creo que está en un buen rango, güey. Yo la neta es que. Que no le, o sea, cuando lo comparas contra el resto de los jugadores que estás drafteando, yo no tengo ninguna prueba, güey, pero estoy prácticamente seguro que Breece Hall va a terminar siendo drafteado mucho antes que eso. O sea, Breece Hall, desde mi punto de vista, debería estar drafteado por ahí del rango entre el 14 y el 16, güey. Prefiero a Antonio Gibson que Elijah Mitchell. Prefiero a Antonio Gibson que a J.K. Dobbins fácil, güey. Con Etienne es un tema, yo creo que un poco de cómo quieras componer el roster, porque Etienne, creo que tiene, sí tiene un techo más alto. Mucho más alto, pero no tiene, creo que, un piso tan consolidado, güey. Yo tampoco creo que hay que leer tanto con las cosas que suceden en pretemporada con jugadores que ya están consolidados. O sea, si fuera un cabrón, que un rookie, güey, que... O sea, si fuera este su año de rookie y estuviera teniendo esos problemas, pues digo, me la dudo un poco más. Creo que lo que hay que olvidar es, güey, es esa idea de que Antonio Gibson puede ser un running back del top 8, pero donde está ahorita no tengo problema en draftearlo. O sea, es de esos jugadores que a lo mejor no me emocionan demasiado, pero creo que es un precio justo a pagar por él en un draft. Prefiero jugadores con más upside, incluso prefiero a Briscoe porque tiene más piso y más techo, pero creo que Antonio Gibson está donde tiene que estar.
Es que ese es justo el argumento. Antonio Gibson está ahí, pero cada vez más le ponen techos para el upside de Antonio Gibson que te pueda dar mejores semanas, ¿no? Entonces ahí es donde Etienne, Dobbins, incluso hasta el mismo Josh Jacobs pueden tener un poco más de techo de lo que está presentando Antonio Gibson, y no por lo que es el jugador, porque como dije hace ratito, pues el talento de Antonio Gibson es una chingonería, pero cada vez más le ponen, o sea, van y le roban, o sea, buscan a J.D. McKissick para recontratarlo cuando ya estaba en Buffalo, güey, y van y buscan en el draft de tercera ronda, o sea, no es que fue de séptima ronda como otro que vamos a hablar ahorita, para ponerle competencia ahí en el backfield donde supuestamente Antonio Gibson pues ya tenía esa chamba segura, güey. Entonces esos son el tipo de cosas que digo, empieza a topar el upside de Antonio Gibson, que es el mejor talento de ese cuerpo running backs,
güey. No, güey. Ah, ¿del de Washington, dices?
Sí, claro. Sí,
ah,
sí,
no,
sí.
Del de Washington por mucho, güey. Sí. O sea, es que yo creo que también, o sea, en cuestión de talento, Josh Jacobs, Bryce Hall, Travis Etienne están arriba, güey, muy, muy por encima de Gibson. Muy por encima.
Gibson, claro. Sí, sí, sí. 100%. 100%. Y otro que, digo, y lo creo que lo habíamos dicho antes, por lo menos a mí me gustaba ya desde hace ratito, y salen en las noticias, el señor Damien Pierce, ¿no? Pues huele a que se va a quedar con el rol inicial. Para mí la competencia era entre él y Marlon Mack, que no era mucha competencia. Y digo, el partido pretemporada se vio bien. Para mí Damien Pierce es ahora cada vez más un pick de última ronda que te puede salir bastante redituable. ¿Tú cómo ves eso, Ore? ¿Te gusta el prospecto de Damien Pierce o prefieres seguir yendo con Marlon Mack o no nos metemos con el backfield de los Texans?
A mí me gusta mucho Damien Pierce, es un jugador que desde un principio me gustaba bastante. La cosa es que está empezando a subir lo suficiente para ya no considerarlo. Eso es lo único que me preocupa de Damien Pierce.
Pero ya te digo, ¿cómo está su ADP?
Porque sí lo he visto salir en la 9 y ahí sí no creo que valga tanto un pick de 9 o 9-8, creo que ahí sí ya se abarató un poquito.
Sí, está a principios de 10, güey, a principios de 11.
Sí, ahí en la 11 yo sí lo veo bien. Ya 8 como lo he llegado a ver, ahí sí ya no. Ahí sí ya no me animo tanto. Pero 11
está
sí,
como running back 44.
Problema. Sí, ahí sí ningún problema. Creo que Damien Pierce sí vale ahí. Y digo, Marlon Mack creo que ya... Él solito se está yendo para abajo. Creo que Damien Pierce tiene mucho que hacer. Aparte creo que sí es un jugador muy interesante. Y sí, dentro de lo poco que tienen bien los Texans, con Kenyon Green y con Laremy Tunsil, por lo menos... algo tienen que hacer con esa línea, entonces no me molestaría realmente agarrar a Damien Pierce. Creo que sí es un jugador que sí vale la pena, sobre todo si fuiste zero running back, que es un jugador que sí debes buscar.
Va, ¿tú, abuelito, quieres agregar algo a Damien Pierce?
No, sí, también, yo también veo la percepción de que está subiendo, pero sí, el talento va a estar ahí. Yo no me preocuparía tanto por Marlon Mack, o sea, es un tipo que no necesita tampoco las repeticiones tanto de pretemporada, pero... sí creo que le va a ganar la carrera en algún momento de la temporada Pierce, ¿no? O sea, el backfield va a ser de él, pero va a estar involucrado Marlon Mack, no, yo no lo descarto por completo.
Marlon Mack es otro de los ejemplos que uno de repente se acuerda de los running backs, digo, y Marlon Mack no tenía talento muchísimo, pero sí tenía un rol bien definido dentro de Indianapolis y terminó saliendo por la puerta atrás. De los jugadores que se lesionan el talón de Aquiles, que no termina, o sea, los running backs, esa lesión del talón de Aquiles es mortal para estos cabrones, sobre todo para esta posición, por lo que lo empiezan a limitar, cabrón.
Sí, güey. Pero digo, si se le suma la lesión de que es la llegada de Jonathan Taylor, güey.
Uh-huh. Sí. No, 100%, ya no necesitabas a Marlon Mack. Pero después de la lesión, Marlon Mack nunca se pudo recuperar. Y ahorita un pick de séptima ronda le está bajando la chamba también. ¿No? Que puede ser bueno lo que tú quieras, pero al final del día era pick de séptima ronda, güey. No es Breece Hall el que llegó a ese draft. Y otro running back que para mí se está volviendo muy interesante con el retiro de James White, pues el José Ramondre, cabrón. ¿No? Ya lo están poniendo en el rol de James White. El running back que cacha pases en New England siempre ha tenido un valor fantasy interesante. Y lo que vimos de Ramondre Stevenson la temporada pasada, a mí me da la suficiente esperanza como para que pueda tener incluso acarreos y acarreos en línea de gol. O sea, es un running back bastante completo. Yo es el único running back que estoy dispuesto a draftear, aunque Damian Harris la temporada pasada, punta de touchdowns, hizo y brilló. Ramondre, el prospecto de Ramondre me gusta para esta temporada. ¿Para ti, Chatito?
Por supuesto, güey. Creo que ese backfield, ya lo platicaba yo hace, no sé, unas 3 semanas, cabrón, tal vez un poquito más. La verdad es que en el mejor de los casos para Damian Harris están metidos en un comité 50-50, ¿no? Entre ellos. O sea, no pensando que evidentemente Pierre Strong va a estar ahí haciéndola de pedo y que alguna ocurrencia va a tener quien decida Bill Belichick que va a ser el coordinador ofensivo, güey, porque claramente ni siquiera tienen maldita idea. Pues, güey, es una pinche farsa eso. Sea Matt Patricia, güey, sea Joe Judge, o sea, vale madres. Creo que Ramondre Stevenson y Damian Harris pueden tener un perfil similar en cierta medida, güey, pero Ramondre Stevenson es mucho más elusivo, es mejor cachando pases y te lo puedes llevar 3 rondas y media después, cabrón. Entonces, Damian Harris es de los jugadores que, ese sí, a ese güey, por ningún puto dinero lo voy a tener en mis equipos de fantasy. Y Ramondre Stevenson, no mames, ¿cómo lo voy a buscar? Claro. El descuento que viene ahí en ADP, digo, a lo mejor no hay que contar tanto con el ADP exactito, ¿no? O sea, creo que por Ramondre Stevenson estoy dispuesto a subir una ronda sobre
en
ADP. Ajá. Sí, güey. Mientras dejo que alguien más se vaya por Damian Harris. Me gusta Ramondre Stevenson, la neta.
Pero empiezan a llevárselo antes que... Yo ya he visto muchos donde empiezan a llevárselo antes que a... Que a...
Es gente que escucha nuestros consejos.
Claro, papá, hace bien.
Sí, me cae muy mal.
Ahora también disponibles en NFL Game Pass.
¡Ah, oh, muy bien!
Mira, nada más. Ya poné la voz angelical del doctor.
La voz angelical.
Muy bien, muy bien.
Contraté al güey que le hacía el doblaje de voz a Saúl Izazo en el 1992 para los anuncios de consumibles etílicos.
Bueno, maná, y si usted está llegando ahorita porque empieza la temporada de drafting y es de estos jugadores de fantasy que no están pegados a las noticias y a los podcasts, ¿no? De enero a julio.
Si son gente normal, con vida.
Si son gente normal, correcto. Si son
con trabajo
gente
de
normal,
verdad.
Con trabajos de verdad, con familia, con amigos, fanático de otros deportes. Y que ahorita empiezan a escuchar contenido de fantasy porque se empiezan a acercar las temporadas de draft, les digo que Alvin Kamara probablemente no tenga suspensión este año. Entonces, digo, esto ya lo habíamos dicho nosotros en otros podcasts, pero por si acaso estás llegando tú, y este es el primer podcast que escuchas en tu nueva temporada de fantasy, vaya a draftear a Alvin Kamara en el ADP que está, porque es muy probable que no lo enjuicien, o puede pasar algo similar a lo que le pasó a Zeke Elliott en temporadas anteriores, donde a la semana 8 le cayó la suspensión, compadre, y ahí sí se la va a chupar 4 o 6 semanas.
¿A quién?
¿A quién? Sí, la suspensión de Alvin Kamara se la van a tener que chupar.
No, pues, o sea, es suspensión, güey. No, pues, no ganó premio, cabrón.
No, es que hay que chuparse la gruesa con Kamara suspendido en semanas de playoffs de fantasy, cabrón. ¿No? O sea, ese es el riesgo que yo veo que corres con Kamara hoy en día. Ya hay una mayor tranquilidad de que el güey va a empezar a jugar la temporada, pero todavía para mí no está totalmente fuera de la película que a Kamara le caiga en semana 8 o semana 9 la suspensión.
El largo brazo de la ley.
Exactamente, el largo y grueso brazo de la ley.
El largo brazo de bebé de la ley.
La ñonga del tío Roger.
Ya, pues por ya si acaso saben. Entonces, el tío Roger le va a prestar su brazo de bebé a Alvin Kamara para que se lo quite.
El muñón.
Como parte de la suspensión.
Volviendo al tema, a una conversación seria. Ahora que muy probablemente Kamara empiece la temporada sin suspensión, ¿dónde estarías dispuesto a draftear, Lore?
Igual como se está yendo ahorita a principios de segunda.
Que ¿pero ahí... estás de acuerdo que va a subir su ADP?
Ah, obviamente va a subir. Igual yo quería en la que pudiera ser 11-12. Creo que igual ahí, en el mismo caso. Igualito donde se está yendo Saquon. Yo creo que los dos que se estén yendo juntos, creo que está bien.
Pero yo creo que Kamara sí termina a finales de primera ronda, güey. ¿No?
Seguramente, pero por si las dudas, te digo, ahí está. Te puedes llevar a los dos. Eso creo que estaría bueno.
Hoy sí te puedes llevar a los dos y súper, súper buen negocio. ¿Tú, Chato?
Yo prefiero a Saquon. O sea, en la discusión Saquon o Kamara, prefiero a Saquon.
Yo también.
Y creo que Kamara, güey, no veo cómo se cuele a primera ronda. O sea, en algunos drafts lo hará, pero en ADP lo veo muy complicado. O sea, como tratando de hacer un ejercicio, independientemente de que se diga que ya o que haya más certeza de una no suspensión para iniciar la temporada, uh-huh. Yo no jalo, güey, con Kamara en primera ronda. No creo que se clave ahí, pensando que hay por lo menos seis running backs que cagado de la risa son un mejor pick que él, tres wide receivers y una mezcla de las posiciones con las que te la puedes debatir. O sea, yo no sé, güey. No creo que Kamara termine en primera ronda. Te digo, no dudo que en algunos drafts así se irá. Yo lo tengo rankeado en el 12 y no lo veo subiendo mucho más, güey. O sea, está
Leonard Fournette. Y el 12 está sabroso. ¿Nick Chubb o Kamara, Chato? Creo que ahí está la línea.
Buena pregunta, güey. Buena pregunta. Uh-huh. Depende, yo creo que de cómo quieras enfrentar esa posición, ese pick. No creo que es nada más uno o el otro. Prefiero el upside de Kamara, uh-huh. Pero creo que Nick Chubb me da más certeza, me da más confianza. Depende mucho de cómo estés construyendo, cuál haya sido tu pick de primera ronda y dónde te los topes. Uh-huh. Si por alguna razón te fuiste, no sé, Derrick Henry. Yo creo que apostar Derrick Henry y Nick Chubb no es tan buena idea.
No, pues no.
Pero Derrick Henry y Kamara tal, o sea.
Ahí sí jala. Ore, ¿Yabonte o Kamara?
Yo creo a Kamara. O sea, creo que... Y mira que yo soy el amante número uno del señor Yabonte Williams. Y aún así,
yo me estoy subiendo ese barco, güey.
Es que la cosa es que ese talento es tan grande, pero no es la situación ideal. O sea, si estuve... No creo que pueda ser tanto. Yabonte Williams, por más que pasen las cosas, creo que se va a quedar como un 15, 16 y hasta ahí. No creo que...
Yo no sé por qué... sí sé por qué. A mí, en estos días viendo la noticia de Melvin Gordon que se lesiona, que lo contratan, que lo vuelven a traer, ¿no? Puta, me trajo un déjà vu cabrón cuando Chris Johnson lo volvieron a contratar y lo volvieron a traer con Arizona el segundo año de David Johnson. ¿Se acuerdan? Que el año rookie David Johnson tuvo partidos que destalló. Y igual los Cardinals se trajeron de regreso a Chris Johnson y jugó Chris Johnson bien, pero a la semana 5, güey, David Johnson dijo, permiso, cabrón, este es mi backfield y tómala, papá. Y al año siguiente estaba haciendo el primer pick del draft. Yo siento esas vibras con el tema de Yabonte y Melvin Gordon, no sé por qué, cabrón. Pero yo prefiero... a Kamara, dicho eso, todavía prefiero a Kamara que a Yabonte Williams, pero ahí está cerca, y prefiero a Kamara que a Nick Chubb. ¿Tú, abuelito, Kamara o Nick Chubb?
Ay, Kamara, está muy ay, muy difícil. Kamara, creo que muy complicado, pero sí lo preferiría a Kamara.
Ok.
Yo estoy a punto de rankear a Breece Hall arriba de Javonte Williams. Así, disclose.
No, yo todavía no tengo los kiwis para hacerlo. Pero lo entiendo perfectamente. O sea, el talento de Breece Hall también es otra barbaridad, cabrón. Otra barbaridad. Y ya son 3 años seguidos que el running back rookie que se va drafteado más alto termina siendo top 12. O sea, no me extrañaría nada que Breece Hall termine siendo top 12. El caso de Najee el año pasado, Jonathan Taylor en su año de rookie, y así nos podemos ir. ¿Alguna otra noticia que quieran agregar, caballeros? Chatito, ¿alguna noticia que a ti si no te pregunté al principio y ya después no te pregunté más, papá?
No. Creo que, son las que están ahí fresquecitas, güey. Y las que pueden tener un impacto ahorita. Creo que dimos ahí, medio sin querer y medio a tropiezos, dimos buenas noticias.
Buena carnita, ¿no?
Sí, cabrón. Hablamos de Isaiah Pacheco, de la situación de wide receivers en Green Bay, de tal vez los conflictos que pueden ser las líneas ofensivas de Tampa Bay y de Cleveland. Varias otras pendejadas que sin duda escupimos por ahí, güey. Yo creo que...
Romeo Doubs, Sammy Watkins. Exacto, sí, güey. Uno que sí...
George no quisiera
Pickens. Ese, justo. Otro. Justo iba a decir. ¿No? Las noticias y lo que se vio George Pickens ha sido muy bueno. Creo que pueden ser malas noticias para Chase Claypool, ¿no? Porque además renovaron a Diontae Johnson, por si acaso estás llegando y no sabías. Diontae Johnson, nos equivocamos, Yaquita y yo. Sí, lo renovó Pittsburgh, ¿tú? 2 años, 37 millones de dólares. Bueno, yo. No. Yo y yo, y solamente yo.
Los arrobé a los dos, güey, pero.
Ah.
Pero.
Yo sí decía que no lo firmaba. Pero. ¿No? Yo sí pensaba que Pittsburgh no lo iba a firmar. Era parte de la forma que Pittsburgh hacía sus movimientos de wide receivers, pero bueno, eso quiere decir que sí confían en el señor Diontae. Pero eso no quita que lo que hizo. El rookie está interesante, entonces no tanto para redraft, creo que su ADP se va a quedar ahí, creo que es alguien que deben de draftear, ¿no? Creo que Chase Claypool es alguien que ya yo pasaba, ahora con más razón voy a pasar, y para Dynasty son buenas noticias, ¿no, Ore?
Sí, para Dynasty, evidentemente. En redraft, más bien lo que me está preocupando es que está subiendo de una manera ya grande, o sea, ya empieza a tener su hype de pretemporada, que todos tienen, ¿no? Tienen su semana de mega hype. Que si drafteaste esta semana, este fin de semana, seguramente George Pickens se fue altísimo, igual que Romeo Doubs y todo, y hasta Isaiah Pacheco seguramente se fue altísimo. Pero ya una vez que pasa esa semana ahí de medio hype,
se nivela.
Entonces yo creo que sí. Eso es lo que va a pasar con George Pickens y compañía. Aún así, me preocupaba un poco cómo se fue, pero al final de cuentas creo que. ¿Sabes lo que esperas con Pickens, no? Que no sea tan grande, porque obviamente va a competir por targets con hasta con el Papa, cabrón. O sea, ese es el problema con George Pickens. O sea, tiene a Freiermuth, tiene a Najee, tiene a Chase Claypool, tiene a Diontae Johnson. No tiene más, compite con todos.
Pues sí. George Pickens, otra vez, güey. O sea, ese güey está aspirando a ser
sí, claro.
El cuarto en targets y me la mamé, güey.
Sí.
Nos encanta el pedo.
El hype.
De hypear a wide receivers, güey. O sea, sí. Se sale de control muy sí, mal pedo. Muy se nos olvida sí. Que es un proceso, güey. O sea, no porque porque dos güeyes lo hagan en años consecutivos es que ya.
Sí, aparte son güeyes de primera ronda.
Es la regla.
Sí. Son güeyes de primera ronda. O sea, que llegan a situaciones chingonas.
Sí, yo sé.
Que el que, por ejemplo, ha bajado. Y creo que seguirá bajando. Y puede ser interesante, Treylon Burks. Que el asma, que la lesión, que ahorita está entrenando con el segundo equipo, asma, que salió doctor. A jugar con los no titulares, ¿no? Creo que va a seguir bajando. Y puede ser interesante en el ADP en que se ponga Treylon Burks para draftearlo. Por nuevamente lo mismo. Los wide receivers de primera ronda sí terminan dando o rindiendo dividendos por arriba de su ADP los últimos 12 años. Por arriba de su ADP. Eso no quiere decir que termine como wide receiver 1, que fue Justin Jefferson y Jamar Chase. Otra cosa, ¿no? O sea, de wide receiver 40 a 36 o a 32, pues es un flex, pero hasta ahí llega, ¿no? Ok, abuelito, ¿alguna noticia que quieras agregar?
No, creo que cubrimos completo, ya lo de Pickens quería saber su opinión, pero sí, coincido, ¿no? Creo que estamos bastante completo el episodio.
Pues va, Ore, si no hay noticia, entonces despídase de la manada, caballero.
Ya, como siempre, un gusto estar por acá, y ahora sí, como dije, ya pueden oír voces angelicales en Game Pass, ¿eh? Ya, si van a Game Pass ya pueden divertirse, oír voces con las que puedes ir a disfrutar al baño, tener charlas grandes por ahí.
Sí. No sé si tanto, pero...
Cuestión de gustos, eso, abuelo, cuestión de gustos.
Cada quien.
El cuerpo lo que pida, abuelo.
Lo que pida,
yo prefiero llevármelos a la cama y poner aquí el...
Está bien, ya, llévale.
Es más cómodo, güey. Muy bien.
Abuelito, vámonos, papá.
Vámonos, siempre un gusto. Es el momento maravilloso de estar vivo. En un momento de oscuridad, ustedes son una luminiscencia en esta vida, señor. Así que siempre es un placer compartir espacios. Y les mando un fuerte abrazo, los quiero. Y toda la gente que estuvo aquí a escuchar este episodio. Van nutridos de información y llévense todo nuestro cariño.
Dile al abuelo. Gracias, abuelito. Chatito, vámonos.
Vámonos riendo. Les dejo mi voz angelical para que se vayan a dormir. O al baño, como al dice Ore. Cuídense mucho. Un gusto estar con ustedes, carnales, y gracias por escuchar a todos los que escuchen.
Nada, gracias por escuchar. Yaquita se le extrañó, espero que regrese el cabrón. Aquí mente madres, como siempre. Recuerden seguirnos en las redes, recuerden darle like a este podcast y pendientes que ya van a empezar a salir pronto el Manada Bowl. Ya se cerró, por si acaso están preguntando que por ahí preguntaron. Ya estamos armando divisiones. Ya
me encanta cómo, o sea, se cierra la convocatoria y llegan todos los mensajes. No llené, sí. ¿Puedo entrar?
No mames, duérmete, cabrón. Duérmete un rato. Sí.
Es correcto. Pero bueno, aquí estos cuatro caballeros serán
semana de draft.
Comisionados de algunas divisiones que tenemos ahí. La verdad, la convocatoria fue muy buena. Muchísimas gracias de verdad por participar. Va a estar a toda madre. Así que esperen más noticias de Manada Bowl. Tranquilos que no han salido la primera invitación. No desesperen. En la semana 1 de la NFL es hasta el 8 de septiembre, así que todavía hay tiempito. No se me vuelvan locos. Les mando un abrazo grandísimo. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.